En este curso de nuestra Universidad Católica de Valencia, y en este curso en concreto de pensamiento cristiano, voy a dictar esta reflexión o esta conferencia que lleva por título Universidad e Iglesia Católica. Voy a intentar, en la medida en que me dé tiempo, el exponer este tema en cinco partes. Una va a ser una especie de introducción, Iglesia y Universidad. Una segunda parte será la Universidad y la Iglesia en tiempos de emergencia. El Papa habla de emergencia educativa, estamos también en una emergencia económica. Y la pasión que tiene la Iglesia de hacerse presente precisamente en estas emergencias. En tercer lugar, la Iglesia buscando y preguntándose dónde están las raíces de estas emergencias. En quinto lugar, hablaré sobre la universidad y la educación como parte integrante de la misión de la Iglesia. No es un adyacente de la Iglesia, sino es sustantivo a la Iglesia la búsqueda de la verdad y el presentar la verdad. Y la quinta parte, si es que nos da tiempo, yo hablaría sobre qué profesores o maestros necesitamos en todos los tiempos, pero especialmente en tiempos de emergencia. Pues comienzo la primera parte, que es introductoria, la Iglesia y Universidad. Recuerdo unas palabras del cardenal Cañizares que han sido publicadas en los periódicos. Sobre la universidad, decía así, la iglesia, de cuyo corazón ha nacido la universidad, ofrece a la familia universitaria la persona de Jesucristo, que es camino, vida y verdad. Quienes integran la universidad pueden descubrir en Jesucristo la verdad plena sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre Dios. En él se nos ofrece la respuesta a los interrogantes más profundos que acucian a los hombres y a los enigmas más vivos donde se juega su futuro, su suerte, su liberación y su dicha. Los cristianos en la universidad son testigos y buscadores de esta verdad. No prescinden de ella en el campus universitario, sino que desde ella afrontan todo su quehacer, van a la universidad con pasión por la verdad y la siguen. Y esto es válido para todos los cristianos, estén en la universidad que fuere. Pero naturalmente tiene una fuerza especial y más significativa para nosotros en la Universidad Católica. Dar testimonio, por tanto, de la verdad y llegar a la verdad del hombre, comprender las realidades temporales a la luz del misterio divino encarnado, el ámbito de acción entre Iglesia y la universidad no puede ser más rico, más profundo, más prometedor y más abierto. Pero ciertamente no podemos olvidar que en la sociedad de hoy ese diálogo hay que hacerlo en el atrio de los gentiles, que decía el Papa Benedicto XVI en el discurso de felicitación de la Navidad a la Curia en el año 2009, y que representa bien ese diálogo entre fe y cultura en un mundo para el que el misterio no es aún algo explícito, sino solo un atisbo interior. Decía el Papa en ese discurso estas palabras que yo quiero entregaros ya en el inicio de esta reflexión. Debemos cuidar que el hombre no deje de lado la cuestión de Dios como pregunta esencial de su existencia. Debemos procurar que acepte esta pregunta y la nostalgia que tras ella se esconde. Recuerdo una palabra que Jesús recoge del profeta Isaías cuando dijo que el templo debía ser una casa de oración para todos los pueblos. Pensaba que decimos casa de oración para todas las naciones, lo cual libera de actividades exteriores para dejar espacio libre para los paganos que quieren orar a su Dios único allí mismo, aunque no puedan participar en el misterio, el cual estaba reservado la parte más interior del templo. Un espacio de oración para todos los pueblos, personas que solo conocen a Dios. Pienso que también la Iglesia debería abrir una especie de atrio de los gentiles, donde los hombres pudiesen, en cierta manera, acercarse a Dios sin conocerlo y antes de haber encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia. Ese atrio precisamente tiene que ser nuestra Universidad Católica de Valencia. ¿Por qué? Porque a la universidad, o para acceder a la universidad, a los alumnos no se les pide ningún carnet de ningún tipo, pero sí se les pide a los profesores que están ahí. Sí se les pide. Esto es esencial y es constitutivo de la propia universidad. No solamente el saber, que deben de saber, como el que más, pero deben de creer también como el que más. Los católicos hemos de llevar hasta la universidad ese atrio. En el templo del saber, como algunos la llaman, debe haber una apertura al misterio. Y solo será posible si hay alguien que lo testimonie, quien lo defienda y quien lo proclame. Recordad aquellas palabras del apóstol San Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. E insistía en que dicha proclamación había de hacerse oportuna e inoportunamente en la caridad intelectual. Hemos de ejercerla proclamando sin cesar la verdad del hombre revelada en Cristo. Lo cual no puede conseguirse sin valentía. Y digo una palabra que antes el profesor don Javier Romero decía también, ¿no? Sin la decisión y el trabajo constante de todos cuantos tenemos la dicha de poder contemplar la realidad con las dos alas con las que el espíritu se eleva hacia Dios, la fe y la razón. Sería tremendo que nos sucediera un día que tuviéramos que escuchar un reproche como el de aquella comunidad de Éfeso que le decía a San Pablo que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. ¿Habrá quien nos pueda echar en cara que buscaba conocer la verdad y nadie salió a ese atrio de los gentiles, que es la universidad, para proclamársela? Y esto es válido para los profesores universitarios cristianos que están en las universidades que han nacido por parte del Estado, pero por supuesto a una universidad que ha nacido, como esta en la que estamos, en el seno mismo de la Iglesia, como nació la universidad en su origen mismo. Tampoco hay que ser ingenuos, desde luego, y pensar que todos nuestros contemporáneos están buscando la verdad. Hay muchos que la rechazan. Y muchos también que buscan anular cualquier atisbo o chispa de la misma en la universidad. Siguen también en nuestras universidades las decisiones que buscan echar cualquier signo relacionado con la fe cristiana de su recinto. Se cierran capillas, muchas veces no solo desde la impunidad, sino desde el silencio y la indiferencia de muchos católicos que deberían al menos defender la presencia de la fe en un ámbito en que le es perfectamente connatural estar. Porque no es que sea plenamente universitaria una capilla, sino que, como he dicho anteriormente, la universidad nació a la sombra de las catedrales europeas. Por eso, la relación entre Iglesia y universidad me permite hacer ya desde el principio una llamada a todos los que somos Iglesia para que esta presencia responda también a un compromiso y a una colaboración. No somos pocos, aunque seguro menos de los que nos gustaría ser, pero no podemos actuar aislados. Si la proclamación de la fe sin complejos es una exigencia, no lo es menos la coordinación, la cooperación, el apoyo, la ayuda mutua. La Iglesia como institución ha de estar también presente a través de las capellanías y de la organización de actividades en las que se dé un auténtico foro de diálogo entre fe y cultura. La auténtica laicidad, y eso ya es un resultado del ejercicio de una razón ampliada, pasa por la defensa de los signos y los símbolos propios de la fe en el espacio también universitario. Por eso os decía antes que hay que cuidar que el hombre no deje de lado la cuestión de Dios. Por eso paso a esta segunda parte, en que voy a hablar de la universidad y la Iglesia en tiempos de emergencia, en concreto de emergencia educativa, emergencia económica, y de la pasión por la Iglesia de hacerse presente en esos ámbitos. Se ha hablado muchas veces de problemas educativos, de la crisis educativa, de la crisis de la universidad, pero pocas veces se ha hablado de emergencia. Hablar de emergencia supone ya en la utilización misma del lenguaje enfatizar un problema actual que existe, un problema de educación. Se quiere indicar que la situación educativa actual es grave, que la educación se tambalea peligrosamente y está tan profundamente amenazada que lanza un angustioso sos de auxilio y de remedio. Porque, como después voy a decir, hoy un problema importante, o el gran problema de fondo que existe, es un problema antropológico, una manera de entender al hombre. Está en cuestión. Y esto es lo verdaderamente grave en este momento. Desde el año 2005, en que tuvo lugar la elección del Papa Benedicto XVI, son más de 100 intervenciones que él ha tenido en torno a este argumento de emergencia educativa y también en estos momentos de emergencia económica. Personalmente y también en un contexto de comunión, veo yo que, o por lo menos he intentado presentar en nuestra Archidiócesis de Valencia y presentar esta emergencia y una dedicación particular, a mí me parece, atisbada ya mucho antes de llegar yo, del problema de fondo que existe en nuestra sociedad. Es ahí donde nace también la Universidad Católica y es donde nacen ahí, ya hace muchísimos años, más casi 80 colegios que tenemos diocesanos en la Archidiócesis de Valencia, junto con todos los colegios religiosos que existen. Benedicto XVI habla por vez primera de emergencia educativa en un discurso pronunciado en la inauguración de los trabajos de la Asamblea Diocesana de Roma en el año 2007. Dice el Papa: en realidad hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento, dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia y se puede decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas. También, dice él, en la universidad. El Papa define y califica la situación actual como de gran emergencia. Esta es la palabra, gran emergencia. Entre todas las emergencias de las que se ha hablado en los últimos años, seguramente la emergencia más importante y la más preocupante es esta, porque indica el clima de abandono ético de las nuevas generaciones. Es, por tanto, importante que se escuche la voz de Benedicto XVI denunciando esta situación, pero no es ciertamente la única vez que clama en estos momentos mostrando la hondura y densidad y gravedad de los problemas en los que se encuentra la educación. Se trata de un coro muy numeroso de voces diferentes, procedentes de muy distintos campos culturales, políticos e ideológicos, que hablan precisamente de esta gran emergencia. Es cierto que la educación parece haber estado permanentemente en crisis, quizá porque, como afirma Kant, la educación es el problema mayor y más difícil que se puede plantear al hombre. Rousseau, en el Emilio, denunciaba, con palabras exactas de él, a pesar de tantos escritos que, según dicen, tienen como finalidad la utilidad pública, la primera utilidad, que es el arte de formar a los hombres, todavía permanece olvidada. Y esta es una cuestión fundamental, no solamente en el mundo, en el entorno de Occidente, sino en España. Esta es la cuestión fundamental. Ha sido permanente esta cuestión fundamental. Y no se ha sabido resolver con todas las consecuencias que esto para nosotros tiene. La educación está enferma. Está enferma. Tomando el símil que se sigue en el ámbito clínico, observa ante todo los síntomas de la enfermedad. Fallos en el diseño, en el ordenamiento, bajo nivel de conocimientos, alto índice de fracaso, falta de autoridad y respeto, malestar en las aulas, poca colaboración de las familias. Tras los síntomas hay que señalar el diagnóstico, describiendo un conjunto de enfermedades presentes en la educación actual y también en la educación universitaria. Confianza ingenua en el buen desarrollo espontáneo de la persona, disminución de la autoridad educativa, ambiente de facilidad, de dispersión en el estilo de vida, poca exigencia a veces en los estudios, desprestigio de los medios didácticos tradicionales, afán por los métodos activos y globales, disfunciones en el sistema educativo, indisciplina, desorden, violencia, principios pedagógicos inadecuados, a veces una gran desmotivación de profesores, promoción automática de un curso a otro de los alumnos. Hay una politización del debate sobre educación, que esto es grave. Es posible no estar de acuerdo con estos juicios y apreciaciones, pero hay que reconocer que existe una sensación de confusión y desorientación generalizada, de falta de criterios respecto a lo que hay que enseñar, a lo que hay que transmitir y lo que hay que corregir. Palabras como esfuerzo, constancia, obediencia, sacrificio, responsabilidad, autoridad, que vertebraron durante mucho tiempo el edificio de la educación, parecen haber desaparecido del vocabulario educativo. Realmente, la educación sufre un desconcierto grave, tanto a nivel teórico como ideológico, como técnico, científico y práctico. Verdaderamente, la educación está en peligro y urge repensarla en profundidad, analizando las manifestaciones de la crisis como sus más hondas raíces y las dificultades que ésta tiene. Esta es la tarea emprendida por el Papa Benedicto XVI, especialmente en estos últimos años. El Papa Benedicto XVI se refiere también de forma expresa en sus intervenciones a muchas de estas manifestaciones. Él habla de fracasos formativos, comportamientos reprobables, ruptura entre generaciones, renuncia por parte de educadores al cumplimiento de su misión, una atmósfera cultural que duda del valor de la persona y del significado mismo del bien y de la verdad, falta de certezas y convicciones, y algunos de estos signos tienen unas raíces antropológicas y culturales muy hondas. Yo a ellas me voy a referir especialmente a algunas de estas manifestaciones. Por ejemplo, en el año 2007, el Papa aludía a cierta tendencia a reducir la educación a la transmisión de determinadas habilidades. Es decir, a reducir la educación a la transmisión de determinadas capacidades de hacer. Señala así ante todo el peligro de un modelo educativo que tiende a la separación entre instrucción y formación y que en realidad llega a concebir la educación simplemente como una adquisición de conocimientos, habilidades y competencias de acuerdo con una mentalidad tecnicista del mundo contemporáneo. En su última encíclica social, el Papa Benedicto XVI nos da y nos dice que la clave no está en la técnica, sino en una inteligencia capaz de entender la técnica y de captar el significado plenamente humano del quehacer del hombre según el horizonte de sentido de la persona considerada en la globalidad de su ser. En Caritas in Veritate, en el número 70, nos afirma el Papa esto. En esta perspectiva, señala el Papa, que la emergencia educativa asume un aspecto muy preciso en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Se refiere expresamente Benedicto XVI a la dificultad que plantea la cultura actual, que pretende poner a Dios entre paréntesis y desalienta cualquier opción comprometedora, en particular las opciones definitivas, privilegiando en cambio en los diversos ámbitos de la vida las satisfacciones inmediatas. Por ello, pide con insistencia dar un perfil más marcado de evangelización a las numerosas formas y ocasiones de encuentro y de presencia que se mantienen con el mundo juvenil. Pero sobre todo el Papa pide valorar expresamente la aportación de la educación en el campo de la evangelización de los jóvenes, porque él dice, sin educación no hay evangelización duradera y profunda, no hay crecimiento y maduración, no se da cambio de mentalidad ni cambio de cultura. Tanto en relación a la necesidad de formación como de la transmisión de la fe, Benedicto XVI ve la emergencia educativa confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, de dar un sentido a su vida. Con frecuencia a veces se culpa de estos fracasos a los jóvenes como si fueran distintos de los siglos pasados. Se habla incluso de ruptura entre generaciones, que ciertamente constata el mismo Benedicto XVI que existe y pesa esta ruptura, pero no es la causa, sino el efecto de falta, dice el Papa, de transmisión, de certezas y de saberes. Cuando el Papa alude a los fracasos educativos, mira más bien el mundo de los adultos, de los profesores, de los maestros, de los padres. La emergencia manifiesta realmente el problema tremendo de la abdicación y renuncia por parte de los educadores, acechados por esta tentación, con el riesgo incluso de no comprender cuál es su papel y cuál es la misión que se les ha confiado. Pero en todo ello está en juego no solo la responsabilidad de los jóvenes y adultos, que existe y no debe ocultarse, sino un clima generalizado, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien, en definitiva, de la bondad que tiene la vida. En estas circunstancias resulta sumamente difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto. Normas de comportamiento, convicciones, valores que puedan construir ciertamente la vida de la persona. Por eso el Papa advierte también que nosotros los cristianos, como los antiguos paganos, corremos el riesgo de convertirnos en hombres sin esperanza y sin Dios en este mundo. De aquí nace precisamente la dificultad más profunda para una verdadera obra educativa. En la raíz de la crisis de la educación hay una crisis de confianza en la vida. Y en la medida en que se retira a Dios de la vida, existe mucha más desconfianza. Resulta difícil educar cuando no se tiene claro el modelo de hombre, de experiencia humana, de calidad de vida, por las que vale la pena comprometerse. En el mundo moderno, el problema de la educación consiste en el hecho de que, por su propia naturaleza, la educación no puede dar de lado la autoridad, ni a la tradición. Debe ejercerse en un mundo que no está estructurado por la autoridad, ni retenido por la tradición. Para educar es necesario proponer adecuadamente el pasado. Si no se propone el pasado, no se educa adecuadamente. Sin esta propuesta del pasado, el joven crece inconstante y escéptico. En la tradición conscientemente abrazada, es lo que permite una mirada totalizante sobre la realidad, lo que ofrece una hipótesis de significado, una imagen del destino. Tengan en cuenta, por ejemplo, en España, en algunos sitios, no digo dónde, pero está prohibido, por ejemplo, hablar de reconquista en historia. El profesor tiene que hablar, no puede utilizar esta palabra. Tiene que utilizar tierras ocupadas. ¿Qué puede ser? Y esto en ámbitos importantes. Hay libros así publicados, textos. Memoria, patrimonio compartido, tradición, valores, representan suelo nutricio para educar. La ruptura o el abandono de todo ello no puede por menos de generar la crisis de una acción educativa. Por eso la auténtica educación está siempre en competición y competencia con instituciones y estructuras sociales que ofrecen también valores y cultura, estilos, juicios, formas de vida con consecuencias determinadas, ¿no? Esto es especialmente importante en nuestra vida. Quería decirles cómo hay en el diseño y desarrollo de numerosas universidades a pesar de la diversidad, hay una ausencia de referencias a lo trascendente, a lo que de verdad importa al hombre, al bien y el mal, a la felicidad y el destino, a Dios. Esta privación afecta tanto al ámbito material como al curricular. Por otra parte, en muchas universidades que nacieron con capilla, como les decía antes, incorporada en su proyecto arquitectónico, este espacio sagrado o se ha convertido para otros usos o está ignorado e incluso expuesto a profanaciones cuando continúa en uso. La teología, que fue disciplina troncal, ha desaparecido mucho de este escenario. Y hay que tener cuidado, porque sin darnos cuenta, nosotros no somos extraños, aunque seamos, estemos en una universidad católica, no somos extraños a este entorno cultural que nos llega. El rechazo a la presencia de lo trascendente tiene básicamente dos manifestaciones: una indiferencia total o un hostigamiento manifiesto. En otras palabras, hemos hecho a veces ecosistemas ateos. La oposición frontal a la instalación, como les decía antes, de un cruceiro, ¿no?, pues es una manifestación, pero este es un problema antropológico, ¿no? Indiferencia, miedo, hostilidad hacia Dios en la universidad. ¿Por qué? El tema es complejo, imposible de tratar aquí con profundidad requerida. Sin embargo, yo creo que aquí hay que mostrar que una de las raíces que más han contribuido a convertir esos espacios de formación en sistemas donde apenas queda oxígeno para tratar sobre temas trascendentes es un problema fundamentalmente antropológico, de concepción de la persona humana. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Cuál es el constitutivo de la persona humana? Esta es la cuestión. Hay numerosas y precisas respuestas clásicas en la filosofía. Sin embargo, esas definiciones probablemente signifiquen muy poco o nada para algunos hoy. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La universidad tiene que ser un lugar y un campo, ciertamente, de reflexión. El 22 de octubre del año 2011, el Papa Benedicto XVI habló ante los miembros del Parlamento Federal Alemán en Berlín. El párrafo que copio a continuación es textual y está seleccionado de aquel discurso. Decía el Papa, entre otras cosas, esto: la importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar todavía seriamente un punto que tanto y con mayor se ha olvidado demasiado. Existe también la ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo arbitrariamente. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando escucha la naturaleza, la respeta y cuando se acepta como lo que es y no se ha creado a sí mismo. Así, y solo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana. Cada hombre, el escenario actual se cambia fácilmente, ¿no? Cada hombre y cada mujer pueden definirse, por lo tanto, por otros sistemas, ¿no? Porque la ecología, si se abandona lo que es la ecología humana, que hay, como dice el Papa, hay que respetarla, si se abandonan esos criterios, yo puedo afrontar las cosas de otra manera totalmente distinta y adversa, ¿no? Esto, claro, en una universidad donde estamos formando jóvenes, ¿no?, distintos aspectos, a mí me parece que es muy importante tener algunos datos, ¿no?, que yo creo que son importantes. Casi toda, todos los sociólogos coinciden en algo que a mí me parece que es importante. Hablo de los sociólogos que han estudiado la situación de España, ¿no? En principio, la religión institucionalizada en general y las iglesias en concreto, entre los jóvenes, parece que no ocupan un puesto relevante entre las preocupaciones que tienen. Pareciera que han dado la espalda a lo religioso, pero no es así, no es así. Los informes periódicos de la Fundación Santa María sobre este extremo son muy bien contundentes, o son contundentes, porque, bueno, hay algo que me parece que es importante, muy importante. El 73% de los jóvenes españoles, así como confiesan no sentir interés alguno por la política, confiesan el sentir un interés grande por lo religioso. Otra cosa es la institución, las instituciones de lo religioso, que es distinta, ¿no? Pero confiesan esto. Por eso yo creo que esto es importante, ¿no? El 60% de los jóvenes se declara católico. En la encuesta del año 2012, los estudios, el 60%. Y un 28% cree en algo. Lo que da un tanto por ciento. Esto hay que, otra cosa es las consecuencias que esto tenga. Pero son encuestas que a mí me parece que son importantes, ¿no? Son importantes. Fijaos que también es verdad que a veces el alejamiento de la Iglesia no debemos ocultar que tiene otras causas, ¿no? La hostilidad que a veces se manifiesta a través de muchos medios, que yo creo que es una hostilidad, sinceramente, aunque sea arzobispo y pueda parecer que defiendo algo, es una hostilidad inmerecida, inmerecida, pero esto se ha pasado al ámbito de los jóvenes. Si de España desapareciese en estos momentos solamente Cáritas, que es parte esencial de la misión de un obispo, porque la gente no se cree que Cáritas depende directamente, es decir, de la mano derecha del obispo. Se cree que es una organización paralela, que está por ahí, que no tiene nada que ver. Es lo más esencial del obispo. De tal manera que no se decide absolutamente nada sin que lo sepa el obispo. Y si se decide, habrá que tomar las consecuencias. Es decir, es la mano derecha, es el ejercicio del amor del Señor a los hombres. Si desapareciese Cáritas en estos momentos de España, bueno, no sé qué sería. Esto los jóvenes no lo saben. Y esto es muy serio. Se encargan algunos de que no lo sepan. Y esto se traduce en una caricatura de una institución oscurantista, aferrada al pasado, represora, que siempre tiene el no en la boca, es una fuente de prohibiciones, una fuente de escándalos. Claro, sin embargo, es verdad que el Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, escribió en uno de sus libros que la característica esencial de la juventud, la tarea que le ha dado la Providencia, es buscar respuestas a los interrogantes fundamentales. Por eso, él dice, cada educador debe conocer bien esta característica que tienen los jóvenes y debe saberla reconocer. Los jóvenes tienen necesidad de un guía y quieren tenerlo muy cerca. Si recurren a personas en autoridad, lo hacen porque los suponen ricas en calor humano y capacidad de andar con ellos por los caminos que están siguiendo. En el fondo, el Beato Juan Pablo II ponía aquí el dedo en la llaga. La clave está en que ese guía esté cerca y que sea capaz de andar con el joven por los caminos que éste recorre. que sea capaz de buscar la verdad con ellos. El maestro tiene que saber ser un acompañante. Y esto implica pasar mucho tiempo con ellos. Por eso, la universidad y la educación en tiempos de emergencia, yo creo que una pasión importante es que la universidad sea un lugar de encuentro, Y en segundo lugar, la universidad sea un ámbito de evangelización, pero de evangelización con el testimonio de personas que se entregan a dar la mano y hacer ver lo que ellos ven y hacerles ver más allá, si ellos quieren, otras cosas distintas. En la Constitución Scorde Ecclesiae sobre las universidades católicas, el Papa Juan Pablo II afirmaba que por su vocación la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber. Ella comparte con todas las demás universidades aquella Gaudium de Veritate, tan caro a San Agustín, esto es, la alegría y el gozo de buscar la verdad, de descubrirla, de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Fijaos en qué tres requisitos se forja una comunidad universitaria. Libertad, amor a la verdad, con mayúscula, y alegría para buscarla y comunicarla. Por eso, en ámbitos de emergencia educativa y de crisis y de emergencia económica, en todas las emergencias que podemos tener, pero yo señalo que esta es importante, la presencia en el ámbito universitario de cristianos es esencial. Y el que la Iglesia tenga instituciones propias que busquen la verdad y tenga hombres y mujeres que pertenezcan y vivan en la universidad y vivan estos tres ámbitos son esencialmente importantes en estos momentos. Esto ciertamente tiene que ver con el anuncio directo del Evangelio, y tiene que ver, por tanto, que de ella no pueden estar ausentes los verdaderos maestros. Bien. ¿Cuáles son las raíces de esta emergencia? Voy a señalar algunas, perdonad que vaya muy rápido, pero me parece que la Iglesia busca y pregunta dónde están las raíces de esta emergencia. En una sociedad y en una cultura que con demasiada frecuencia tienen el relativismo como su propio credo y en las que el relativismo se ha convertido en una especie de dogma, de falta de luz de la verdad, más aún, se considera peligroso hablar de verdad, se considera autoritario hablar de verdad, y se acaba por dudar de la bondad de la misma vida, en el fondo, se acaba uno por preguntarse, ¿es un bien ser hombre? ¿Es un bien vivir? En una sociedad en que prevalecen la insatisfacción y el vacío existencial, que se pierde el sentido del creer, de amar y de esperar, que ha consumado la ruptura de los vínculos más sagrados y más dignos en las que las personas se han instalado, como la fragilidad, la precariedad de relaciones, la desconfianza, ¿cómo proponer a los jóvenes y transmitir de generación en generación algo válido y cierto? Reglas de vida, un auténtico sentido, objetivos convincentes para la existencia humana. Hay que reconocer lealmente que la crisis de verdad, enraizada en una profunda crisis de fe, hace más inviable la educación. Por eso es importante que el ser humano apueste o tenga una mirada puesta en el futuro. Una mirada puesta en el futuro. Los sociólogos dicen que el siglo XX creyó en las utopías y que el siglo XXI, que acabamos de empezar, es descreído, es cínico, y es superficial. Porque no solo desaparece la esperanza en Dios, sino también desaparece, precisamente porque desaparece de Dios, desaparece la esperanza del hombre en sí mismo. Este ensobrecimiento y esta desconfianza, que está hoy en la raíz del humano, nutren la crisis también en el campo educativo y en la universidad. Consciente de esta gravedad, el Papa exhorta a un compromiso convergente de gran alcance para afrontar en los diversos niveles y también en la universidad la emergencia, inspirándonos constantemente en el criterio del carácter central que tiene la persona humana. Y esto es fundamental, ¿entendéis? Es decir, por eso, lo que hagamos por la persona, y este es un interrogante incluso para nosotros, para la propia Universidad Católica, si descentramos lo que es la persona humana en todos los ámbitos, profesores, alumnos, todos, si cambiamos ese centro, seguimos en la emergencia. Otra raíz está en una sociedad, decía antes, donde el relativismo es un credo, naturalmente que hay crisis. En una sociedad donde la crisis de verdad está enraizada en una profunda crisis de fe, pues claro. En un falso también, otra raíz es un falso concepto de autonomía del hombre. Una raíz esencial consiste, a mí parece, en un falso concepto de autonomía del hombre. La primera raíz de la emergencia educativa se encuentra, según la reflexión del Papa Benedicto XVI, en este falso concepto de autonomía. Esa falsa concepción la ve expresada en el pensamiento y las actitudes pedagógicas que propugnan que el hombre debería desarrollarse solo por sí mismo, sin imposiciones de otros. Es decir, padres y maestros, educadores, pueden asistir al autodesarrollo del niño, pero no entrar en él, ya desde niños y menos de mayores. En el fondo, dice el Papa, de esta manera se intenta prescindir de algo esencial para la persona humana, como es el hecho de que llega a ser ella misma solo a partir de otro. El yo llega a ser el mismo solo a partir del tú y del vosotros. Está creado para el diálogo, para la comunión sincrónica y diacrónica, y solo en el encuentro con el tú y el nosotros se abre el yo a sí mismo. Por eso, los jóvenes, cuando esto no se presenta así, quedan prisioneros de sus gustos, de sus instintos, de sus carentes de criterios, de referencias, de convicciones, esclavos del consumismo, a merced de las ideas dominantes, a merced quizá de la primera noticia que llega a su corazón. Y por eso conviene o es importante que el ser humano se descubra que él se define a sí mismo en relación con el tú y con el vosotros. Otra manifestación también de estas raíces es la dictadura, la ausencia de las dos fuentes que orientan el camino humano, la naturaleza y la revelación. ¿Sí? Son dos fuentes, la naturaleza y la revelación. A menudo consideramos la naturaleza como una realidad puramente mecánica y que, por tanto, no contiene en sí misma ningún imperativo moral y ninguna orientación de valores. Por ser algo puramente mecánico, no presta al ser en sí mismo ninguna orientación. A partir de esto es tremendo. En cuanto a la revelación, el Papa señala que actualmente se considera simplemente como una fase la revelación del desarrollo histórico y cultural que no incluye tampoco contenidos orientadores para la vida y la acción de los hombres en el momento presente. Son simplemente motivaciones de otro tiempo. Excluidas y silenciadas estas dos fuentes, naturaleza y revelación, el Papa dice que queda reducida la vida a un conglomerado de decisiones culturales, ocasionales, arbitrarias, políticas que en modo alguno valen para el presente y para el futuro. Pues bien, el relativista juzga ingenuo pensar que se pueda observar el mundo y la historia neutralmente, porque toda visión está precedida por una ideología. Pero el fondo del problema del relativismo radica en la persuasión de que no hay verdad, o que de todas las verdades son equivalentes, es decir, el todo vale. Es esto lo que hiere de muerte la escuela, la familia, las instituciones sociales. Si todo tiene el mismo valor, nada merece ya la pena, no merece dar la vida por algo. Fácilmente, desde el relativismo, se tiende a considerar todo como objetivamente indiferente, lo cual propicia un clima anónimo y permisivista. Educativamente, se necesitaría quizá mayor perspicacia para percibir que este vacío moral en el que desemboca el relativismo conduce también al vacío y a la disolución de la persona humana. A mí me parece que esto es especialmente importante. El pensamiento del Papa Benedicto XVI es muy claro en este sentido. Él afirma firmemente que un obstáculo particularmente insidioso para la acción educativa y universitaria es la presencia masiva en nuestra sociedad y cultura del relativismo, que al no reconocer nada como definitivo, deja como última medida solo el propio yo con sus caprichos. Y bajo la apariencia de libertad se transforma para cada uno en una prisión, porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro de su propio yo y diciendo a cada uno lo que a él le parece, ¿no? Precisamente por eso, dentro de este horizonte relativista, no es posible una auténtica educación, pues sin la luz de la verdad, antes o después toda persona queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relaciones que la constituyen, de la validez de su esfuerzo para construir con los demás algo en común. Hay un huésped inquietante, creo que es importante, en el desconocimiento de quién es la persona humana y su naturaleza, está precisamente, fundamentalmente, descubierta que la educación es una cuestión fundamentalmente antropológica. Benedicto XVI hace ver que la visión relativista y nihilista, así como la falsa concepción de la autonomía, plantea serios problemas a la educación y sostiene además que constituyen las raíces de la emergencia educativa. Porque para educar es preciso saber quién es la persona humana y es preciso saber y conocer la naturaleza. Una de las aportaciones de la encíclica social Caritas in Veritate sobre las cuestiones del desarrollo es precisamente la afirmación de la centralidad de la persona, que es quien debe asumir en primer lugar el deber del desarrollo. Y por eso el Papa afirma en esta encíclica: la cuestión social se ha convertido hoy radicalmente en una cuestión antropológica de concepción de la persona humana. Por eso, la educación constituye una cuestión antropológica. Y en la raíz de la crisis hay una crisis de confianza en la vida. Una crisis de confianza en la vida. El centro del problema educativo está en la centralidad de la persona y en la raíz de la emergencia educativa se encuentra la cuestión antropológica. Y esto para nosotros es especialmente importante. La apertura al tú, al nosotros y al tú de Dios es esencial. Y termino porque no da tiempo. La universidad y la educación es parte integrante de la misión de la Iglesia. Es parte integrante. Es esencial. Voy a decir dos cositas sobre ello, ¿no? Pero la educación nació en el mismo inicio de la Iglesia. La Iglesia lo que ayudó a ver otra cosa distinta. Recordad aquel texto del Evangelio de San Juan, el texto de Nicodemo, aquel hombre sabio y sabía de todo, ¿no? Cuando el Señor se encuentra con él, le dice: si no naces de nuevo, es decir, si no te entiendes a ti mismo de otra forma distinta, ¿qué es la que yo te puedo entregar? Por eso, es importante. La universidad es parte integrante de la misión de la Iglesia. Porque la misión de la Iglesia es entregar la verdad. Y por eso la misión de la universidad es esencial. Es esencial. ¿Qué debe hacer una universidad católica, portadora de la verdad de Cristo, para hacer presente la misión evangelizadora? Es importante que una universidad católica no se limite a preparar para el futuro desempeño de una profesión. Una universidad es algo más que un centro de enseñanza en el que aprendo física, química, sociología, historia, medicina o no sé cuántas cosas más. O me enseñan a ser maestro. Es muy importante una buena formación profesional, ciertamente. Pero si fuera solo esto, no sería más que un refugio de saberes. Y para ser refugio de saberes, no perdamos el tiempo. Una universidad tiene que tener como fundamento la construcción de una interpretación válida de la existencia humana. Como fundamento. A la luz de este fundamento, podemos ver el lugar que ocupa cada una de las ciencias, así como nuestra fe cristiana, que debe estar presente en un alto nivel intelectual. Por este motivo, en la universidad tiene que darse una formación fundamental también en las cuestiones de fe y sobre todo un diálogo interdisciplinar entre profesores y estudiantes, de modo que juntos puedan comprender la misión de un intelectual que es católico y es creyente, por tanto, en nuestro mundo. La esencia de la universidad es buscar la verdad. La verdad. La universidad originalmente nació como un lugar donde la inteligencia, la razón y la ciencia eran ejercidos al máximo de su potencialidad. Se buscaba y se discutía sobre la verdad suprema de las cosas, sobre las causas últimas de todo, del hombre, de la sociedad, de la historia, de Dios, sobre el sentido de los acontecimientos históricos relevantes, sobre la legitimidad de posturas concretas de reyes, nobles, emperadores, obispos. La universidad orientaba a la sociedad y formaba líderes. Los gremios, las escuelas de oficios, preparaban a los profesionales. La concepción utilitarista de una universidad orientada a preparar a los profesionales que necesita la sociedad, y a menudo más los que necesita quizá el Estado, es de épocas recientes, de la visión y reforma de la universidad que se han hecho en los últimos años. Desde sus orígenes en la universidad, el hombre se emplea al máximo en su inteligencia y ciencia buscando resolver sus problemas. Hay que hacer un triple esfuerzo. Búsqueda de la verdad, síntesis de saberes y servicio al hombre. Sí, la búsqueda de la verdad. La universidad surge como una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye al desarrollo de la dignidad humana y la herencia cultural mediante la investigación, la docencia, sobre las grandes cuestiones del hombre y sobre las consecuencias prácticas que esto tiene. Por eso, el hombre, a través de su búsqueda, va encontrando verdades. Va encontrando verdades. La universidad tiene que hacer síntesis de saberes. Sí. Encontramos profesores a veces ensimismados en su saber particular, que carecen de tiempo e interés para atender debidamente a sus alumnos o para dialogar con sus colegas de otros temas que no sean de su especialidad. Esa falta de sentido de la totalidad del saber está en contra del espíritu universitario. Es en la universidad donde adquiere pleno significado la famosa sentencia de Terencio. ¿Sí? La universidad desde su primera hora se ha esforzado en enseñar el conocimiento universal, en reconciliar los saberes que obtenían de las ciencias naturales y sagradas, en una síntesis general que pudieran comprenderlas y explicarlas. Y la formación integral para la libertad. La universidad no debe tener como finalidad solo la búsqueda de la verdad, sino la auténtica formación de jóvenes generaciones para la auténtica libertad. Desde una razón ideologizada, pragmatista o relativista, es imposible llegar a la verdad que nos hace libres. Y de lo que se trata en la universidad es hacer hombres y mujeres libres. Formar es suscitar la persona de cada uno. Es suscitarla, a crecer, a llegar a ser lo que de verdad tiene que llegar a ser. Por eso, Juan Pablo II decía esta expresión: no bastan que los estudiantes salgan de la universidad con la mente llena de nociones. Deben salir como hombres con la voluntad inspirada por sólidas convicciones morales y por firmes y operantes buenas intenciones. De aquí el imprescindible quehacer pedagógico constructivo de la universidad en la edificación del hombre integral, no solo intelectualmente experto, sino sobre todo sabio y preparado para el recto uso de la voluntad. Y por tanto, también la universidad debe preparar hombres para el servicio al hombre, al hombre. La universidad es para el hombre. Y el no conseguir esto es reducir o manipular a profesores y alumnos que integran la comunidad universitaria. Usarlos como medios para una universidad que no busca la verdad, sino que se busca a sí misma o que sirve a algún interés o algún poder. Es necesario hacer hombres que sirvan al hombre en todo lo que es el hombre. La universidad, por eso, debe dar respuesta a los interrogantes más íntimos del ser humano y poner al hombre como centro y eje de todo su actuar. Naturalmente, esto lo pone al servicio de la sociedad. Los educadores que necesita esta universidad, yo creo que no lo voy a decir yo aquí, pero se soslaya o se tienen como consecuencias de lo que he dicho, ¿no? ¿Qué te queremos? ¿Profesores o maestros? ¿Qué es lo que necesitamos en una universidad? ¿Qué necesitamos? Por supuesto, maestros que no caigan en la tentación de abdicar por las dificultades que puedan existir, en maestros que recuperen su auténtica autoridad, que no es una autoridad del miedo, sino les viene por el saber que tienen, en maestros que estén dispuestos y comprometidos en el desarrollo de la persona integral, en la cual entra también la dimensión trascendente, en maestros que asuman la tarea educativa como lo que es una vocación, es un sacerdocio en la universidad, y en maestros que ciertamente sean pues testigos creíbles, ¿no? Porque claro, si decimos una cosa y con los alumnos hacemos otra cosa, o ven que hacemos otras cosas distintas o diferentes a las que nosotros anunciamos, pues eso tiene, en cualquier sitio, para cualquier profesor, eso tiene un eco muy grande. Pero ciertamente en una universidad católica tiene más eco, porque no solamente ya es el profesor a nivel personal el que lo hace, sino es la comunidad entera lo que tiene que manifestarlo. Perdonad, pero muchas gracias.